Producción María Fernanda de Marco. Producción María Fernanda de Marco. Preparémonos a compartir y juntos aprendamos a escuchar la importancia de entender y comprender las ventajas del respeto a la vida y el bienestar. Un programa de esperanza que protege el medio ambiente y el cuidado animal. Colaboran veterinarios, médicos, organizaciones y especialistas en querer y disfrutar de ser animal. De ser animal. Ser animal.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos todos al Sentir de Ser Animal. El gusto y placer de estar con ustedes una vez más. ¿Quién les habla? Juan Artigas, disfrutando del Sentir de Ser Animal. Y comenzando esta hermosa tarde que nos toca vivir hoy con Condesa en controles, con toda la fuerza, Condesa, un abrazo grande para vos. Y así comenzamos entonces el Sentir de Ser Animal con la compañía hoy de María Fernanda. Muy buenas tardes, María, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a toda la audiencia. Contenta de estar una hora con todos ustedes.
Una hora hoy con todos ustedes, con Condesa en controles, como le mencionaba, con el doctor Homero Cabanas, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, veterinario, médico veterinario. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Juan, Fernanda.
¿Todo bien, doctor?
Todo bien, todo bien.
Muy bien, está contento, ¿no?
Sí, sí, se podría decir que sí.
Vamos a dar la noticia.
Hay novedades.
Vamos a dar la noticia que se dio en la caminata junto a Ser Animal. Esa caminata realmente preciosa que se hizo en Ciudad de la Costa. Y queremos agradecer a toda la comunidad que se hizo presente ahí. Un montón de gente con sus perros. Una muy linda jornada. Y agradecer especialmente a Fernando Montoya, a la chica que nos acompañó, a todos aquellos que estuvieron formando parte del equipo de Ser Animal en esa jornada tan pero tan linda que se disfrutó muchísimo, ¿eh?
Sí, es verdad, Juan Artigas, a todos, a quien sacó las fotos también, una chica también del Kennel Club que nos acompañó también y sacó unas fotos hermosas que las subimos a la página en programa Ser Animal en Facebook. Pusimos las fotos ahí, pero mucha gente con muchos animales.
Nos quedó Condesa, le habíamos llevado una bolsa de 22 kilos de alimento balanceado, Natural Dog, porque él estaba consumiendo, el perro de Condesa, que tiene un Rottweiler, para aquellas personas que de repente dicen, bueno, los Rottweilers son esos perros que realmente son agresivos. Y él me dice, no sabes lo que es el Rottweiler. La rubia y el Rottweiler es más tranquilo el Rottweiler. Dice, la rubia a veces está nerviosa, pero el perro está re tranquilo siempre. Y bueno, teníamos una bolsa de 22 kilos de Natural Dog y lamentablemente Condesa no falló, pero para la próxima dice que va a estar
presente. Que estar en la radio, no puede venir.
Le daban feriado, le habían otorgado un feriado. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a habilitar las líneas telefónicas porque hoy con el Sentir de Ser Animal, aparte de recibir información sobre muchísimas cosas que suceden en el entorno de los animales, vas a poder ganar premios. Atenti el lupo, Vas a poder ganar premios realmente importantes, algunos los podés retirar en la radio, otros los podés retirar en los locales de Ser Animal Shop, y alguno que otro, de repente, te lo podemos llevar a domicilio siempre y cuando vivas en la esquina de mi casa, ¿no? 2915-4005.
Chief, babe, what do you want to do tonight?
The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world.
The Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. One is a genius, the other's insane. The laboratory mice.
Y con este contenido y esta música y este entorno hoy divertido para toda la audiencia, porque queremos que toda la familia de CX12 Oriental hoy la pase bomba, como todos los días, obviamente, porque hay, ¿qué programas hay aquí en CX12 Oriental? Y hoy queremos darle ese toque que le dan todos nuestros compañeros aquí de los diferentes programas. 2915-4005, 2915-0898. 2915-4005, me dicen que lo diga despacio la audiencia siempre. 2915-0898, líneas habilitadas para participar. Y mensaje de texto, todos participan al 098-120-770. La pregunta del día dice... La pregunta del día dice... ¿Cuál es la raza de perro que al cambiarle una letra... te da agua?
¿Cómo?
Claro. ¿Cuál es la raza, cuál es el nombre de la raza de perros que al cambiarle una letra ofrece agua? Está para pensar, ¿eh?
Estoy pensando.
Una producción del programa Ser Animal. Para darles un adelanto, la raza de perros más íntima para el hombre es el boxer. Bueno, ¿cuál será la raza de perros que al cambiarle una letra en su nombre te da agua? Condesa ya lo sabe, usted lo sabe, comuníquese al 2915-4005, 2915-0898 y mensaje de texto... al 098-120-770. María.
Bueno, atención. Este viernes, un grupo de defensores denunció que una hiena del zoológico Villa Dolores agonizó durante varios minutos antes de morir, debido a que no había ningún funcionario cerca en ese momento. La denuncia fue acompañada por un video que se ve al animal moverse como si tuviera un ataque de epilepsia. Una persona que vive al costado del zoológico escuchó los gritos del animal y trepó al muro. Logró ver a esta hiena agonizando. Fue hasta el zoológico, pero dice que no había nadie. Según la activista, pudo comunicarse con Cirilo, veterinario del zoológico Villa Dolores.
Exdirector, ¿no?
Exdirector. A las 12 horas, quien le confirmó, sí, la muerte de este animal. Y bueno, vamos a estar hablando con Fernando en un ratito, el veterinario del zoológico, que nos va a contar a ver qué pasó en el zoológico.
Fernando Cirilo. Ahora, doctor, se dio cuenta, no sé qué Condesa y la audiencia se había dado cuenta, arrancamos con terrible fuerza, todo humor, todo cháchara, todo para arriba, y ¡pum! Me pegó un tema súper serio, porque no deja de ser un tema serio, no sé qué piensa usted, doctor.
Y son todos temas preocupantes, los temas de los animales, para la gente que le importa los animales son preocupantes y bueno, hay mucha gente que se dedica a eso, algunos con fundamentos, otros no, pero bueno.
¿Por qué dice eso, algunos con fundamentos y otros no?
Porque hay mucha gente que, digo, opina sin saber cuáles son las verdaderas razones o las causas, o a veces se dejan llevar por el impulso y no toman en cuenta o no se toman el trabajo de averiguar realmente qué es lo que pasa. Digo, en muchos ámbitos. Es bueno cuando uno opina o cuando juzga a alguien, hablar con propiedad y tener pruebas.
El primero, aparte hay una cosa, es complicado señalar a alguien. Y,
pero hay todo un facilismo facilitado a través de las redes sociales, que cualquiera pone cualquier cosa, como no hay censura, y puede decir cualquier cosa de cualquier persona y lo peor de todo es que a veces se toma por cierto cuando son cosas que no son reales o que no tienen fundamento. Entonces uno a veces se cansa de ese tipo de situaciones o de ver o de vivir a veces en carne propia y a veces a terceros cuando ve que las cosas, ¿por qué no se toman el trabajo de averiguar o si van a colgar algo en Facebook con una información o hablar más de alguien? Bueno, realmente comprobar fehacientemente que eso es así.
Anulamos el Facebook, vamos a anular el Facebook, me tiene podrido esto del Facebook. En fin, la otra vez me puse a hablar
es una herramienta como un arma, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Digo, es como elemento de difusión o de divulgación, hecho responsablemente, es una herramienta formidable que nos permite llegar a un montón de gente, pero también mal usado puede generar mucho daño, ¿no? Incluso hay un término que se aplica mucho, que se llama el bullying, que es el acoso mediante Facebook.
Bueno, eso me pasa mucho a mí, me acosan sexualmente.
Digo, es una práctica bastante usual de que la gente empieza a escrachar a alguien mediante ese mecanismo y a veces no tiene fundamento ni criterios. Entonces, me parece que es grave eso.
Sí, es muy grave y muchas veces uno está hablando con una persona pensando que es y no es. La otra vez me puse en contacto con un amigo que hacía muchísimos años que no lo veía y resultó que no era. El mismo nombre, todo, la misma foto.
Así que yo todos los días chateo con Angelina Jolie, ¿no es ella?
No es. Vos fijate que no es. Bueno, para que vean la transparencia de este programa, nosotros recibimos llamadas, lo dijimos, a través del 2915-4005, 2915-0898 y mensaje de texto a través del 098-120-770 y ya recibimos 1, 2, 3, 4, 100. No puedo mentir en una radio. No puedo. Recibimos algunos mensajes, no vamos a decir la cantidad, pero entre ellos el teléfono que termina en 2119 acertó, efectivamente. Porque el perro, porque nos dijeron el chihuahua, pero ¿qué letra hay que cambiarle al chihuahua para que te dé agua? Ninguna. La raza de perro, que si le cambias una letra, ¿te da agua? ¿Sabe cuál es, doctor? Usted la tiene que saber. ¿Usted es doctor, veterinario?
Sí, pero es un invento suyo.
Es un invento mío, pero que estuve años tratando de sacarlo, ¿eh? Porque los chistes no se inventan de un momento al otro.
Bueno, rapidito, que la radio es cara y acá no venimos a hacer chistes.
Bueno, la raza de perros, está brava hoy la producción, ¿eh? La raza de perros, que si le cambias una letra, ¿te da agua? Es el caniche. Sí. Porque le cambias la E, la última, por la A, es una canicha.
¿Entendés? Canicha no se dice.
Y bueno, según quien te lo diga, es una canicha, ¿entendés? Así que comunicate, quiero que te comuniques y que realmente digas que te ganaste el premio. Vamos a regalarle 2 kilos, ¿es poco? Estamos hablando de un entorno de un montón de plata, 2 kilos de alimento de los premios son caros. Terminan 2.19, 21.19, comunicate, Manuel, por teléfono y decinos gané. Y bueno, y vamos a ver dónde coordinamos la entrega, ¿eh? ¿Tenemos una llamada telefónica, María?
No, tengo un mensaje para pasar. Es una señora que tiene 2 gatitos, viven abajo en el edificio de ella, pero en el lugar de abajo no son de ella, pero les da de comer y...
¿La puedo preguntarle, puedo hacerle tipo periodista? Sí. No sé si ustedes saben que soy periodista, ¿no?
Vende periódico.
Ya se enteraron.
Dígame, a ver.
¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Justo en el pecho! ¡No! Bueno, Condesa me mata. Decime, ¿cómo que viven abajo los gatos? ¿Abajo de qué? ¿Del edificio? ¿Están aplastados?
No, Juan Artigas, en el subsuelo, digamos.
En el subsuelo.
Sí. Bueno, tiene 2 gatitos para dar en adopción. Son adultos, uno es macho y otra hemra. Aproximadamente 2 años tienen, pero son amigables, ¿eh? Pueden estar con ellos. La señora me decía, ¿y se acostumbrarán a la nueva casa? Y sí, si les dan protección, que ahí no la tienen mucho, porque hay un vecino que ya amenazó que los iba a matar.
No. A ver, señor vecino, le vamos a dar la noticia ahora en pocos minutos y no puede matar más animales. Ahora se va a enterar por qué aquí en CX12 Radio Oriental. Primicia.
Bueno, pero si el señor le llega a poner veneno, no se va a enterar que fue él, así que...
Si el señor le pone veneno, hay algo que está dentro de cada uno que
se llama... amenazó, así que pueden decir que fue él, porque yo tuve la
amenaza. Hay algo que está en cada uno de nosotros...
Y... ¿Remordimiento de conciencia? Hay gente que no lo tiene, Artigas. Tenemos, bueno, el teléfono de esta señora.
Si lo está diciendo por mí, escúcheme una cosita.
No, por favor.
No, vamos a empezar a discutir acá en radio.
No, pero hay gente que hace cosas malas y no tiene remordimiento de conciencia.
¿Y qué es lo malo?
Como abandonar animales.
Ah, eso está mal.
Por supuesto. Y hay gente que se va a dormir a su casa como si nada.
Caminar descalzo no está mal, ¿no?
Claro que no. Mientras usted no haga mal al otro, no está mal lo que haga.
No, yo no camino descalzo. Pero le saco los zapatos a alguien y se va caminando.
Eso sí está mal.
Vamos a hablar en serio, porque si no... Vamos a hablar en serio. A ver, María.
Bueno, tenemos el teléfono de esta señora, que es el 2-409-4644. Si querés adoptar uno de estos 2 gatitos, bueno, te agradecemos mucho.
Es adopción.
Sí, sí.
Perfecto. Adopción es también el 2-612-96. A Condesa se está matando de los chistes que hago. Condesa, no te rías tanto. Estoy trabajando para humor, ¿eh? Voy a empezar a hacer monólogos. Si querés contratarme, el 2-612-96. ¡Ah! no te puedo creer una vez más. Bueno, el teléfono que ganó entonces la propuesta del día de hoy, Manuel, comunicate así, la gente sabe que realmente damos los premios, premios de NutraPet, una empresa que realmente ha evolucionado muchísimo en la elaboración de alimentos balanceados. No necesariamente tenés que comprar productos que vienen del extranjero. Uruguay es una potencia en todo lo que quiere hacer. Así que apostemos a la industria nacional también. NutraPet, alimentos premium y super premium, y tienen alimentos orgánicos, ¿eh? Así que cuando vayas a tu veterinaria, a tu comercio de confianza, siempre con un respaldo veterinario, pedí que sea NutraPet. Te puedo nombrar, por ejemplo, Golden Choice, Natural Dog. Winawi es un alimento orgánico para aquellas personas que de repente son vegetarianas. Hay un alimento a base de vegetales para perros, ¿eh? Cualquier información, siempre comunicate al 2600-1296. Homero. Hay una noticia, y en este momento me pongo serio, porque uno tiene que tener la capacidad de ser serio y ser un poco también divertido, porque si uno no se divierte, estamos de paso en la vida, ¿no? Y si uno no sonríe un poco, como que la cosa siempre es muy monótona.
Pero para usted la vida es un carnaval, ya veo.
Y si trabajo en la murga, dígame.
Sí, ¿qué me preguntaba?
¿Cómo que le voy a preguntar? ¿Se aprobó la ley, se reglamentó la ley? ¿Hay un sistema de microchips? Cuénteme un poco.
Bueno. Por suerte, hemos venido trabajando y empezaron a verse resultados de ese trabajo, de ese esfuerzo. En primer lugar, lo que podemos decir es que la reglamentación de la ley salió del Ministerio. O sea, era un compromiso que se había asumido de sacarla cuanto antes para que la aprobara el Ejecutivo. Ya salió del Ministerio, la corregimos y tratamos de sacarle artículos de manera que fuera más concisa y más compacta. Igual quedó con muchos artículos, son 210 artículos la reglamentación. Eso creo que es una buena noticia, porque ya nos va a permitir empezar a trabajar de lleno en de pleno con la reglamentación y aplicar las sanciones, etcétera, etcétera. Otra buena noticia es que estamos gestionando la compra de microchip. Ustedes saben que, de acuerdo a la ley, la Comisión tiene como cometido, entre otras cosas, la de implementar un sistema nacional de identificación de mascotas. Eso se va a hacer a través del microchipeado de los animales, que le va a dar la garantía al propietario de que realmente va a ser su propietario, y en caso de extravío, de hurto, de lo que sea, va a tener la posibilidad de reclamarlo y de poder ubicarlo más fácilmente. Entonces, cuando se encuentra un perro abandonado, si está debidamente identificado como correspondería, basta con pasar un escáner, leer y saber, tener los datos del propietario para poder inmediatamente restituir ese animal. En caso de hurto, también se puede hacer la denuncia que fulano me robó el perro, y se va y se comprueba que realmente es suyo. Esa persona puede ser procesada por apropiación indebida. Digo, creo que son buenas noticias, y ya hemos avanzado esta semana. Yo tuve la oportunidad de ir a Fray Ventos el jueves, tuve una entrevista con el intendente, ya acordamos con la Intendencia de Río Negro empezar a microchipear, no bien vengan los microchips, a empezar a microchipear, identificar en Río Negro los perros, y también un convenio con la Intendencia de Río Negro para la aplicación de multas y el cobro de multas, porque es muy difícil coordinar cuando se aplican las multas, hacerlas cumplir y que la gente las pague. Entonces, si tenemos el acuerdo con las intendencias, es mucho más fácil que a través de la intendencia municipal se pueda hacer efectivo el cobro de multas por maltrato y tenencia irresponsable. No es que se va a multar porque sí.
Sí, no, porque si dice eso, capaz, claro, que mañana salgo a la calle con mi perro y me multa.
Entonces, yo creo que son todas señales que están dando y favoreciendo el trato y la tenencia responsable de los animales, y la posibilidad de sancionar a las personas que incumplen con la ley. Después, dentro de las buenas noticias, la semana anterior tuvimos la posibilidad de reunirnos con los legisladores de la Comisión de Bienestar Animal del Parlamento, para un poco informarles qué estaba pasando y qué era lo que venía trabajando la comisión, pero a su vez para discutir y plantear algunas reformas relacionadas con artículos que se quieren incluir o modificar la ley. Y creo que nosotros hicimos hincapié en en incluir algunos artículos que nos parece que son relevantes para el bienestar animal.
¿Cuáles son esos artículos?
Bueno, yo creo que quiero hacer hincapié, se discutió sobre muchos artículos, pero nosotros pasamos un informe porque ellos tenían una propuesta de modificaciones. Nosotros hicimos unos comentarios sobre eso y lo que nos interesaba rescatar era, primero, que hay un vacío legal en cuanto a las sanciones maltratos graves. Y ahí creo que se debería modificar la ley y poner algún artículo que penara o con trabajo comunitario o con penas de prisión a aquella gente que comete delitos graves contra animales, como fue el caso, por ejemplo, de Nueva Palmira o ese tipo de situaciones.
Eso no lo arreglamos con una multa.
Eso no lo arreglamos con una multa. También para la gente que no pague la multa, tener la posibilidad de, bueno, si no pagas la multa, tener una alternativa. Y después otra de las cosas que nos parece importante es se habilite que la gente que vive en apartamentos pueda tener los animales, porque hay muchas reglamentaciones de edificios que prohíben a la gente y que incluso le están poniendo multas en UR por tener animales que son incrementales, y la persona lamentablemente se tuvo que mudar a un apartamento y convive con los animales, nos va a dejar en la calle. Entonces nos parece que es importante regular ese tipo de situaciones para que la ley los ampare.
Hay que tener cuidado porque hay gente que de repente vive con 20, 30 animales en una casa y se va a un apartamento.
No, por supuesto, tener las condiciones de higiene, de sanidad y de número. No puede ser dentro de lo lógico y de lo normal, pero hay que darle amparo a la gente que realmente tiene los animales, los tiene en buenas condiciones y no quiere deshacerse de ellos, como es lógico. Y después, en la ley está contemplada en la reglamentación la integración de comisiones departamentales de bienestar animal, lo que nos va a permitir tener una presencia en todo el país, y con apoyo de la intendencia, de las comisarías, de las jefaturas departamentales y de autoridades en la materia, para poder dar una respuesta más eficiente a la preocupación de la gente que se preocupa por los animales.
Perfecto, Homero. Vamos a seguir ampliando esta información que es muy, pero muy importante. También estamos en contacto con el doctor Cirilo, María.
Es así, sí, con Fernando Cirilo.
Doctor Fernando Cirilo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted que ha recibido esta inquietud y este es un problema, ¿no? Es un problema que haya sucedido esto con este animalito.
En realidad era algo que nosotros estaba dentro de lo esperado, que este desenlace. El tema que creo que también muchas veces se hace, creo que se han hecho muy, muy grandes las cosas, más de lo que realmente son. Sí sé de una afirmación, que no tengo por qué dudar de la afirmación esa, que existe. Lo que sí tengo el derecho, todo el derecho a dudar, de cuando hablan de una hora y media que el animal estuvo agonizando. No sé si fue así. Primero que nada quiero aclarar que yo actualmente no soy más el director del zoológico. Desde el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre fui el director, y hoy en día se creó un sistema departamental de zoológicos que incluye ambos parques, el de Coqui y Villa Dolores, que quien es el director del mismo es el doctor Eduardo Tavares, ¿no? Sí. Porque algunos medios de prensa incluso han indicado como que yo seguía siendo el director interino del parque. Hoy en día soy un veterinario más del parque, trabajo en forma a la par con mis colegas. Y todos ese animal lo hemos estado tratando, yo incluso estando en la dirección, he estado tratando ese animal hace más de un año aproximadamente. Y yo cuando te decía que no tengo por qué estar tampoco dando veracidad, que fue tanto tiempo, porque se han encargado muchas organizaciones conservacionistas y algunas ONGs de publicar en redes sociales situaciones que realmente son falsas, y no han tenido la cordura de venir a hablar con quienes estamos en el parque zoológico para venir al menos a preguntarnos cómo era la situación de los animales. Uno de esos casos fue la hiena, que recuerdo haberla visto en Facebook, sacar una foto de la hiena diciendo que era un animal que no estaba en asistencia, situación que era totalmente mentira. También pasó con un zorro, que decían que no estaba atendido, situación que también es mentira. En el zoológico se enferman animales como en cualquier otro zoológico del mundo. Y si le vamos a sacar una foto a un animal que está enfermo y salimos a decir en forma fácil de que los colegas y los veterinarios del parque, los técnicos y los funcionarios no lo atienden, no me parece justo ese tipo de actitudes. En definitiva, esa hiena ha estado, miren, le hemos hecho hace más de un año infinidad de análisis. Hemos trabajado además hasta en forma conjunta con la Universidad de la República, con colegas de la Facultad de Veterinaria especializados en el área de neurología. Le llegamos a hacer hasta electroencefalogramas, punciones de la cisterna magna, que es una técnica media complicada para extraer líquido cefalorraquídeo y mandarlo a analizar. Y hasta llegué yo a hablar personalmente con autoridades del CUDIN y del Hospital de Clínicas encargados de las áreas de resonancia magnética y tomografía, quienes me atendieron de una forma muy amable. Tuve varias conversaciones con ellos para plantearles la posibilidad de hacer ese tipo de estudio a esta hiena, porque había algunas situaciones que no podíamos llegar a un diagnóstico exacto debido a la complejidad del caso. Evidentemente, ellos me manifestaron que no se podía, porque el tema que a veces hay personas a las cuales no pueden acceder a este tipo de estudios también, entonces no podían meter un animal, cosa que lo entendimos totalmente. Pero bueno, hasta eso, esos intentos tratamos de hacer, y permanentemente es un animal que estaba medicado, estaba en asistencia, tenía un cartel de asistencia. Es un animal que recibe prácticamente en la mañana 3 recorridas diarias por parte de los veterinarios, lo ve el cuidador de animales de su sector, y el zoológico no es un hospital, vamos a entender. Sabíamos todos que es un animal que está en tratamiento, y es muy posible, no lo puedo aseverar, que esa afirmación fue justo en momentos en el cual el animal hizo una crisis aguda y estaba en un estado preagónico. Pero bueno, eso es lo que me puedo referir del tema, pero quería dejar bien en claro que si le avisan a algún funcionario del zoológico de que hay un animal en ese estado, lo primero que hace cualquier persona del zoológico, porque los conozco y sé lo que quieren a los animales, pese a lo que se puede decir por otro lado, lo primero que hacen es concurrir al servicio veterinario para que lo vayamos a atender.
Doctor, perdone que lo corte, respetuosamente, porque no conozco sobre el tema y usted es el técnico y sabemos de su experiencia, ¿no es conveniente cuando un animal está en condiciones de salud inaceptables, de repente sacarlo y reubicarlo en un lugar diferente, justamente para que la opinión pública no esté observando un animal que esté enfermo?
Sí, es muy acertado lo que tú me estás diciendo. El problema nosotros con esta hiena lo pensamos en recluirlo en un lugar que tenemos detrás del servicio veterinario, pero es un lugar que no está en condiciones. ¿Qué pasa? Es un animal, son animales muy muy particulares estos, y lo que nosotros decidimos fue que si ese ejemplar lo sacábamos de la vista del público, de su ambiente en el cual desde que llegó a Villa Dolores vivió ahí el animal y estaba con su pareja, íbamos realmente a complicar aún más el estado general de ese animal. Dado que tenía un proceso neurológico que se desencadenaba en determinados momentos, lo tratábamos, lo evolucionaba bien, seguía con el problema de incoordinación, pensamos que el hecho de separarlo de su pareja y de su recinto en el cual se podía ocultar él, pues es una zona que tiene un ombú, que tiene una especie de incluso de hueco donde el animal se puede meter si quiere salir de la gente y que no lo vea, tiene dos dormitorios en los cuales él se puede esconder. Pensamos que fue lo mejor, y lo que hicimos fue colocar un cartel de asistencia para que el público visitante supiese que era un animal que estaba en asistencia, ¿no?
Perfecto. María.
Con respecto a las visitas del zoológico, ¿hay más cantidad de gente que concurre o menos?
Miren, yo creo que ha bajado realmente. No tengo los números exactos, pero creo que ha habido, si bien hubo un momento que tuvimos una suba muy importante de gente, siempre se habló del zoológico de una concurrencia de unas 800.000 personas, 1.000.000 de personas al año, vendiéndose aproximadamente unas 140.000 entradas al año, porque no pagan los menores de 12 años, la cantidad de escuelas que concurren, pero creo realmente que en los últimos dos años, me parece a mí, es una percepción muy individual, muy personal, que ha bajado un poco la afluencia de público al zoológico, ¿no?
Como veterinario, una consulta. ¿Cuál es la finalidad del zoológico Villa Dolores?
Mire, hoy en día se hizo una reestructura en el cual contemplar a los dos parques zoológicos. Los objetivos de todo zoológico son, por supuesto, la educación, la investigación, está, esos son objetivos que están, y la conservación, por supuesto, ¿no?, que están dentro de los objetivos de cualquier zoológico. Villalobos a lo largo de los años ha aportado, desde el punto de vista de zoológico, si bien en muchas oportunidades muchos tratan de decir que esas cosas no se hacen, ha aportado mucho a la conservación de especies, ha hecho muchas tareas de investigación, ¿verdad?, y en la parte de educación ha trabajado muchísimo los sectores docentes. A la conservación ha aportado, si habrá aportado, que incluso hemos especies extintas como es el jaguar en nuestro país, se ha reproducido dentro del zoológico de Villa Dolores y se han enviado a lugares como Argentina y a otros zoológicos del interior del país, que son animales que de no estar en estos centros sería imposible poderlos ver, porque el hecho de estar libres, la misma gente los mataría, pues son animales que lamentablemente, pese a lo lindo que son, no son compatibles para que vivan en un ambiente con personas, ¿no? Entonces, la misma gente de los campos, etcétera, por miedo los estaría matando, ¿no? Y eso es parte de su, por algo han desaparecido en nuestro país, ¿no?, ese tipo de especies. Pero bueno, pero Villa Dolores ha aportado, por supuesto, yo de los años, después de hablar de los años que estuve en la dirección, hemos trabajado muchísimo, pero muchísimo realmente, y evidentemente que nos falta mucho. Estamos lejos de ser un zoológico ideal de Sudamérica, pero sí se ha trabajado y realmente se han hecho alojamientos para que los animales tengan, se han ingresado animales chicos, para que los animales que ingresen tengan los alojamientos apropiados. Críticas siempre se van a recibir, bienvenidas sean cuando son con fundamentos y cuando son bien dirigidas y cuando son fundamentadas, ¿de acuerdo?
Perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta de esas complicadas que a veces uno a uno lo ponen en aprieto, ¿no?
Sí.
Muchos años como director médico veterinario, desde su punto de vista personal y humano,
sí,
porque sabemos que también disfruta de la vida animal, ¿cuáles serían aquellos cambios? Hay mucha gente que de repente, como usted mencionaba, activistas o personas que de repente se sensibilizan frente a situaciones. ¿Cuáles serían esos cambios que usted le haría al zoológico, en este caso Villa Dolores, para mejorar la calidad de algunas especies que de repente causan más impresión de ver su estado, por ejemplo?
Sí, perfecto. Es buena la charla contigo, Juan, porque tú has visto en los años todos los cambios y el trabajo que se ha realizado y cómo evolucionó el zoológico en los últimos 8 años, que fue teniendo cambios de a poco, íbamos ingresando especies chicas y dándoles lugares que incluso chequeábamos por vía de correos electrónicos y fotos que tuviesen las necesidades ideales para que el animal pudiésemos traer, si no, esos animales no se traían. Yo lo que les puedo hablar es a título personal, porque evidentemente en este tipo de cosas de zoológico las opiniones pueden ser muy diferentes.
Claro.
Y más hoy en día que se está planteando un zoológico como un zoológico único, la estructura de zoológicos de Montevideo, que ese tema a quien se puede referir hoy en día sería Eduardo Tavares, quien es que está encargado de esa dirección, pero evidentemente le falta, primero que nada, el apoyo económico fundamental para cualquier institución de este tipo. Sin eso se hace muy difícil montones de cosas. Un ejemplo claro, el ejemplo de los tigres que hoy tenemos, que han sido muy criticados y con razón. Esos tigres, cuando fueron ingresados al zoológico, fueron ingresados pensando en que se iba a finalizar la obra, que había un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que estaba por finalizarse. Pues eso se paró y dejó constancia que la Intendencia hizo todo lo posible para que eso se finalizara. Y eso quedó trunco, y entonces nos vimos en el problema de que no podíamos trasladar a los tigres al lugar que nosotros queríamos, y si bien tuvimos también la cautela de ingresar un tigre que venía de un circo, que estaba en una jaula de 2x2, y en la jaula que hoy está mucho mejor que la que estaba en el circo, y por supuesto que mejor atendido. Y también trajimos una tigrecita hembra, que eran tres hermanos que venían de unos zoológicos del interior y que vino con unos problemas bastante complicados desde el punto de vista metabólico, y que hubo que tratarla durante más de un año y medio, 2 años, y gracias al tratamiento que efectuó el cuerpo veterinario, hoy en día existe ese tigrecito. Esos animales, que no fueron ni traídos de grandes lugares, ni de grandes zoológicos, fueron sacados de lugares mucho más chicos de lo que nosotros teníamos, la idea era darles un lugar muchísimo más apropiado, y por un factor económico no se les pudo dar. Entonces, para que vean lo que llega a afectar la parte económica en un parque de este tipo. Hay mil ideas para hacer, que hemos hablado, por supuesto que todos quisiéramos ver un zoológico del primer mundo. Hay gente que no está en contra de los zoológicos, tiene todo su derecho en estarlo. Yo hay manifestaciones que ellos hacen que las comparto, otras no, pero siempre con el debido respeto de cómo se hablan las cosas. Pero sí, lo que sí creo que ha habido mucha animosidad por parte de algunas organizaciones contra el zoológico, porque, por ejemplo, el doctor Germán Barbato, quien es el encargado del cuerpo veterinario, contestó más de 60 pedidos de informe, más de 60, o sea, tuvimos que dedicar el tiempo a contestar un pedido de informe que era, en todos los casos, era casi el mismo, de organizaciones que jamás se dignaron a venir a hablar con el parque zoológico. O sea, al menos no tuvieron la voluntad, o si manifestaron su voluntad, no la manifestaron de forma oficial. Entonces, ese tipo de cosas, porque hoy por la ley, existe una ley en la cual todas las empleados públicos, o sea, todos los servicios públicos deben responder a las inquietudes de la gente. A nosotros no nos pueden preguntar 60 personas lo mismo prácticamente y tener que contestar las 60. Así ha pasado, por eso a veces uno está un poco molesto con este tipo de temas, porque a veces no soy yo solo, sino mis compañeros veterinarios incluso y compañeros del zoológico que trabajan con los animales, que se sienten a veces afectados. Podemos cometer errores como todo el mundo, ¿eh? Y tenemos errores y eso todo el mundo, quien trabaja, los tiene. Pero creo que al menos somos derechos, trabajamos por el bien de los animales, porque a veces se da la sensación de como que nosotros no queremos a los animales. Acá se está dando la sensación que a la hiena la dejamos sufrir, como que no la queremos atender. Hemos ido a atender en el zoológico a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y sin ningún honorario, porque vamos porque nos gusta, nos llaman a esa hora porque un animal está enfermo y lo hacemos con todo el cariño del mundo. No solo yo, sino todos los integrantes del cuerpo veterinario y quienes estén presentes en ese momento vienen a ayudar. Eso se ha hecho toda la vida. Entonces, a veces uno se siente un poco molesto cuando se da a entender, y más cuando hablan ciertas personas que sin tener fundamentos y sin tener el conocimiento, lo que es peor, salen a hacer expresiones y en el cual quien lee un diario, lee un Facebook, etcétera, se piensa que está hablando una persona entendida en el tema, todos se enganchan en eso y termina eso en una batalla de declaraciones, con insultos, con montones de cosas que creo que no le hacen bien a nadie. Nosotros lo que sí hemos tratado siempre con respeto a todo el mundo y tratamos de hacer lo mejor por el bienestar de los animales del zoológico. Nos podremos equivocar, pero siempre estamos ahí.
Doctor, nos acompaña también el doctor veterinario Homero Cabanas, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, que le va a hacer una consulta.
¿Cómo no?
No, Cirilo, simplemente una aseveración. Era un poco reiterar lo que había dicho al comienzo del programa sin un poco saber de lo que ibas a hablar. Pero evidentemente que hay mucha gente que opina y que habla sin tener fundamentos y sin ir a las fuentes. Exacto. Y a veces se utilizan las herramientas como Febio, que pueden ser una muy buena herramienta bien utilizada para descalificar o de alguna manera a forzar situaciones que no son reales. En ese contexto es muy claro que hay mucha gente que tiene a los zoológicos en la mira y utiliza este tipo de manifestaciones para descalificar y no se dan cuenta que están descalificando personas totalmente calificadas y profesionales que están trabajando en bien de los animales. Uno puede discrepar o le puede gustar más o menos que haya zoológicos en el país, pero lo que no se puede hacer es hablar sin pruebas, sin fundamento, y creo que las herramientas para hacer campaña en contra de los zoológicos es por otro lado, no es descalificando a la gente que está trabajando en eso, que viene haciendo un esfuerzo en pro de mejorar las situaciones. Todos podemos decir que el Estado no es el mejor garante para tener animales, ni la burocracia, a veces por temas de manejos burocráticos no llegan los recursos suficientes y puede ser que no sea eficiente. Pero de ahí a descalificar personas, a a utilizar de repente la muerte de un animal como una herramienta para forzar situaciones, me parece que es lo que está mal, y creo que la gente que tiene el legítimo derecho de reclamar en contra de los zoológicos debería utilizar argumentos concretos y ciertos, y no apelar a este tipo de hechos desgraciados que pasen para tratar de sacar partido de situaciones que no son reales.
No, yo te agradezco con la altura que tocas el tema, porque realmente lo que tú has dicho es, lo has dicho de una forma tan clara que no puedo repetir más nada, es lo mismo que yo pienso. Y te quiero agregar una cosa que yo nunca lo dije en un medio de prensa, porque cuando tuvimos la desgracia de tener que sacrificar a Yoti, la elefanta del zoológico, fuimos castigados de una manera, pero asesina en determinados momentos, ¿no? Y por gente que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y, por ejemplo, tuvimos que llegar a soportar declaraciones por gente incluso de ONGs, hablando, que se asesoraron incluso con veterinarios hindúes, y opinaban sobre el tema de cómo se debía sacrificar al elefante. Tú sos colega mío, y como veterinario yo creo que si vos hubieses estado en la China, en Afganistán, en donde sea, lo primero que hacías cuando te piden una opinión, te comunicás con los técnicos del lugar para saber cuál fue la situación y cómo se debió hacer, para ver por qué se hizo de tal forma o de tal otra, porque es muy fácil opinar a la distancia y decir se debe hacer de tal manera. Entonces, por ejemplo, decían que la anestesia se hacía en la oreja, y lo que no saben esos señores es que Yoti era imposible tocarle la oreja, no era un conejito que se le agarraba la oreja, era un elefante, siempre tuvo una sensibilidad extrema en sus orejas. Y lo que tampoco saben, que en mi caso particular me tuve que meter debajo de las patas de Yoti a riesgo que se me cayeran 5.000 kilos encima, hacer una vía endovenosa para que el animal pudiera dormirlo y anestesiarlo como correspondía. Y me atacó dos veces ese animal, o sea, hizo dos intentos de agresión, y como no pudimos, procedimos sí a hacer una anestesia general, se le hizo una anestesia general antes de que se procediera a los disparos por parte de la gente capacitada para eso, que por eso se habló con gente que estaba en el manejo de armas, sabía lo que hacía. Se sacó a toda la gente del zoológico, a todos los funcionarios se separó del área, y me quedé con un ayudante de veterinaria diciendo el lugar donde era que se debía disparar para que el animal no sintiera nada. Y lo que tampoco saben es que si ese animal con la anestesia general que le dimos no moría inmediatamente, su propio peso le comprime los pulmones y muere en una agonía total, cosa que no íbamos a permitir. Entonces, esas cosas son las cosas que a uno le molesta, porque después se salió a decir incluso como que lo habíamos ejecutado al elefante a tiros. Y afectan realmente incluso la integridad de un montón de profesionales que trabajan en el área, hasta en las tareas particulares de uno. Porque no solamente trabajamos en el área de zoología, sino también trabajamos por el bienestar de animales en la parte privada. Por eso creo que cuando se quiere desacreditar con malas intenciones, a veces es muy grave ese tipo de cosas. Y tal vez sea un error de no ir a la fuente, y espero que esta conversación sirva para que cada vez que suceda algo de eso se vaya a las fuentes y sepan qué fue lo que realmente sucedió, porque nosotros no somos unos cucos, estamos abiertos a hablar con cualquiera, y si nos equivocamos somos los primeros en reconocerlo. Pero esto, que es el caso de la eutanasia del elefante, fue avalado por una comisión que creó la Facultad de Veterinaria, porque la mandamos a la Facultad de Veterinaria para que la Universidad de la República, que es la única institución calificada para determinar si se actuó bien o mal, dictaminara de qué forma actuamos, y lo mandamos nosotros, dictaminó a favor nuestro que se había hecho las cosas, el procedimiento había sido correcto, y siempre se había contemplado el bienestar animal. Entonces, uno a veces habla un poco molesto porque viene soportando montones de situaciones que llega un momento que, bueno, las tiene que expresar en determinado momento, ¿no?
Cirilo, te quería agregar, a mí me consta que la situación era irreversible y que no había otra medida que tomar la eutanasia para evitar el sufrimiento del animal.
Sí,
que la eutanasia justamente deriva del griego y quiere decir ayudar al bien morir.
Exacto.
Que es lo que se hace. Lo que pasa es que a veces se utiliza la bandera de la eutanasia como que Uruguay es un país neutanásico, y no, está en contra del sacrificio de animales, que es otra cosa distinta.
Por supuesto.
Y con respecto a lo que tú decías, me gustaría agregar que como método de eutanasia también existe el balazo. Sí, o sea, está. es una de las cosas que está contemplada, que una gente dice, no, porque lo mataron a balazos. No, pero está contemplado tanto en caballos como en grandes animales. Es una de las metodologías más rápidas y más indoloras cuando no se puede utilizar otras vías, y está correcto y está dentro de las normas.
No, por supuesto, eso es así. Lo que pasa es que, claro, cuando se cambian las formas, ¿qué pasó? Nosotros en ningún momento escondimos la situación como fue, en ningún momento lo hicimos. Pero dijimos que el animal había que sacrificarlo, tú sabes, por todas las patologías. Mandó un informe incluso a la facultad, uh-huh, todas las patologías que tenía, todo lo que habíamos hecho con los tratamientos. Llegó un momento que pobrecita no se podía mantener en pie, se sujetaba con su trompa. Entonces, había que recurrir a eso y no quedaba otra chance. Y así fue que tuvimos que proceder, ¿no?
Sí, yo me lo escuché, Cirilo, dijiste que a veces tenían que concurrir de noche cuando lo llamaban. ¿No hay veterinario las 24 horas en el zoológico?
No, yo un poco lo que les explicaba. El zoológico no es un hospital. Uh-huh. O sea, no son todos animales enfermos. Se enferman animales como se enferman en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos un horario, y nos han llamado fuera de su horario los guardianes del zoológico, y cuando hay que ir a tratar un animal, concurre, y acá, se los puedo asegurar, va el veterinario que reciba primero el llamado, nos llamamos entre todos, y va, siempre uno va, y si no va uno, van dos y van tres. Y hemos ido a cualquier hora, con frío, con lluvia, con... no importa, pero no hay una guardia 24 horas, pero siempre estamos se hacen sí guardia los fines de semana, que hay un veterinario que queda encargado de todo el fin de semana, ¿ah? Que es responsabilidad de él, y entre semanas cada cual cumple su horario, y si sucede alguna situación extrema, el personal que está en el zoológico comunica, en caso de ser médica, comunica a los profesionales del zoológico, ¿no?
Fernando, muchas gracias por la información, y siempre tratando de llevar a la audiencia la información correcta y la veracidad de los hechos como son. Lo único que me queda pendiente y que me queda triste es que cambian la dirección del zoológico, y Fernando Cirilo tenía ahí como una propuesta con el programa Ser Animal, que en algún momento nos iba a dar la oportunidad de saber qué se siente estar detrás de los recintos y poder transmitir un programa en vivo desde, por ejemplo, una jaula de un tigre. Ahora eso se quedó en la nada.
No creo que sea tan así, porque eso incluso lo pueden, son situaciones, que cosas que se pueden plantear, y no creo que vayan a tener inconveniente en poder hacer una misión de ese tipo. Más ustedes que siempre escuchan al menos las dos opiniones, y eso para nosotros es fundamental y es sumamente respetable, y lo respetamos como periodistas por ese motivo, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando, que pases muy bien.
Gracias a ustedes.
Que pases muy bien. Bueno, Fernando Cirilo, exdirector del Zoológico Villa Dolores y médico veterinario actuante hoy, ¿no? Quiero agradecer a la empresa Elite Sociedad Anónima con sus alimentos Tomis, que hacen ese alimento tan rico para tu mascota. Quiero decirle a nuestro oyente que se ganó la bolsa de alimentos, dice, vos, estoy en la lona, no te puedo llamar a la radio, igual nos vamos a poner en contacto contigo para regalarte la bolsita de alimento balanceado. Quiero también enviar un saludo muy grande a la gente de Laboratorios Microzules Uruguay, con todos sus productos de primer nivel. Tienen de todo, ¿eh? Si dicen Microzules, compralo porque es calidad comprobada.
Bueno, mensajes tenemos. Lucía nos dice, ¿por qué no llevan algunos animales a la reserva que hay en Uruguay? Estarían más cómodos. Marga dice, no hay que olvidarse que el zoológico Villa Dolores es no solo un patrimonio y no se puede usar para otra cosa. Yo me crié en esa zona y quizás por ser inconsciente y no me daba cuenta la situación, pero fue lo más lindo que me pasó en la infancia. Afuera de las rejas hay mucho más animales sueltos, dice.
Bueno, pero sí, igual a mí el animal encerrado no me gusta mucho, sí, Cirilo, no. Yo sé que estás escuchando el programa, me gustan más los animales libres, la libertad es libre y está bueno poderlo disfrutar así, y hoy que ha avanzado muchísimo, sé también que no se pueden reubicar los animales que ya están en el zoológico, sé que se están trayendo animales de pequeño porte, sé todo lo que el doctor Cirilo decía, pero por ejemplo el tema de los tigres y animales de porte grande a mí no me gustan,
muy chiquititos
son los lugares, y también me gustaría realmente la libertad es libre, ¿no? Saludamos a Veterinario en casa, que tiene sucursales prácticamente hoy por hoy en todo el país. Veterinaria Marcelo en El Pinar y en Montevideo. Y Veterinaria Mondelli en Barros Blancos. Es un saludo muy grande para ellos. En este momento, Matías, están en los locales de Ser Animal Shop, en Costa Urbana Shopping. Y si vas por el local de la estación de servicio Petrobras, en la Rambla, Avenida del Parque Rubén, no va a haber nadie porque estamos acá transmitiendo el programa.
Bueno, y me preguntaban cuál era la página de Facebook, que la gente quería ver las fotos, que no pudo concurrir a la caminata que hicimos con los animales.
Bueno, programa Ser Animal, ingresás en programa Ser Animal y podés ver la caminata con la cantidad de gente que ha ido. Y Condesa ya se anotó como operador para ir a la jaula del zoológico. Así que, Condesa, ¿estás ahí? Bueno, ¿querés ir? No sé si la gente de Viaje Itaca nos quiere acompañar también. ¿Va a Viaje Itaca también a la jaula del zoológico? Va a la jaula y transmitimos desde allá el programa. Homero, alguna puntuación que me quedó, algún tema que me quedó pendiente es los microchips que se van a colocar a los animales. ¿Causan algún tipo de patología, algo en especial?
No. Son el material de la cápsula del microchip es justamente vidrio, o sea que es un material inerte. Porque ya hay gente que está diciendo que pueden ser cancerígenos.
Pero la gente dice cualquier cosa. ¿Sabes lo que me pusieron en este mensaje?
A ver qué le pusieron,
María. Si los perros de raza tienen distinta sangre que los perros cruza.
No,
los que... Por eso le digo, me ponen cualquier
cosa. No, yo entendí la pregunta. Si los perros de raza tienen diferente... Claro, cuando cruzan, le va circulando la sangre. Me supongo algo de eso, ¿no?
No, y referido al microchip, el tema es que el mecanismo que tiene el microchip adentro ni siquiera tiene una carga de electrónica para activarse. Se activa con el lector, o sea, cuando uno le aproxima al lector, el lector tiene una pila y entonces la onda que envía el lector activa en ese momento el microchip que está en el espacio subcutáneo del animal y transmite la información. O sea que ni siquiera es activo el mecanismo que está dentro del microchip.
Eso está muy bueno porque no van a poder abandonar a los animales, porque decir, ese animal es tuyo.
Exacto. Es un poco dentro de la reglamentación de las normas de tenencia responsable, está no solo tenerlo bien alimentado, con abrigo adecuado a las condiciones del animal, vacunado, desparasitado, sino también identificado debidamente.
Vamos a dar una oportunidad a la audiencia, tenemos que entregar el programa en hora, viene Viaje Itaca, Sony 57, tiene un minuto 20 segundos para llamar al 2915-4005, 2915-0898 y decirme, a ver, porque no quiero terminar el programa sino más, ¿cuál es el animal? Aquel que con su nombre tiene 5 vocales. Llamás, contestás y ganás aquí en el ser animal. ¿Cuál es de los animales aquel que en su nombre tiene 5 vocales? Comunicate al 2915-4005, 2915-0898, 098-120-770. Si participás y ganás, llevas el premio. Si nos tenemos que ir, lamentablemente, y no contestaste, el premio queda para el otro fin de semana. María, ¿alguna novedad más?
No, que tenemos 2 gatitos hermosos para dar en adopción. Nos pueden llamar a nosotros al programa y le damos el teléfono de la señora que lo tiene para dar.
Gatitos en adopción, gatitos, sí. Perritos, tenemos de todo para dar en adopción. María Fernanda, muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno,
pensé que iba a estar de viaje, ¿no se iba para Europa?
No, me arrepentí, Arti.
Ah, bueno. Me arrepentí. Homero Cabanas, muchas gracias por estar acá, presidente de la comisión.
Gracias a las órdenes y siempre es bueno tener un espacio para poder difundir todo lo referido a los animales.
Queda un minutito. Condesa, te quiero agradecer toda la buena onda y aquí estoy recibiendo ya un mensaje de texto. Dice, ¿no se ocupan mejor de los niños? A ver, ¿qué dice esto?
No, pero
dice que
es viejo,
matan con la ley... No, pero eso no nos toca a nosotros. Abel Duarte tiene un programa con un contenido brutal, podés llamarlo a él, porque nosotros estamos no solo para los animales, estamos y aportamos para la vida, y aquellos que cuidamos el bienestar de los animales también nos importa todo lo del...
Eso es una falsa dicotomía, decir, no, ¿por qué no se ocupan de los niños en vez de los animales? No, hay organismos que se ocupan de los animales y otros que se deben de ocupar de los niños, como es el INAO, etcétera, etcétera. Digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, no mezclemos a serrín con pan rallado.
Estuvo bueno.
Me queda peor la milanesa.
Sí, y yo que trabajé en panadería. Muchas gracias a todos. Lamentablemente nos tenemos que ir. Que sí, hasta el próximo sábado. Quédate escuchando Viaje Itaca acá en CX12 Radio Oriental. Hasta el próximo sábado. Chau, chau.
Ser animal. Ser animal. La diferencia entre ser y parecer. Atención, continúa el gran suceso del Circo Portugal Internacional, presentando